Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
El gobierno de Donald Trump cancela programa que ofrecía refugio a niños centroamericanos. Con arrestos termina protesta de soñadores en el Capitolio. Ley del odio en Venezuela generará más división, advierten sus críticos. Giro del discurso de Trump hacia China. Y una nueva luz para entender los orígenes del universo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Otra preocupante noticia recibieron los ciudadanos centroamericanos que aspiraban a que sus hijos fueran protegidos bajo el programa de refugio estadounidense. Solo hasta este jueves determinó la administración de Donald Trump se recibirán aplicaciones. El programa fue cancelado.
No me siento como tengo que regresar porque aquí es donde he crecido y donde está mi vida.
La frustración de esta estudiante salvadoreña es similar a la de miles de menores que en Centroamérica aspiraban a aplicar al programa estadounidense que los beneficiaba con refugio en el país. La administración de Donald Trump determinó que solo hasta la medianoche de este 9 de noviembre los niños y jóvenes pueden aplicar al programa.
Si tu legalidad dependía del TPS, ya esa legalidad está llegando a un final. Entonces no hay sentido en dejar entrar a tus niños si te estamos diciendo a ti que eventualmente te vas a tener que ir. Entonces, desde hoy en adelante, ya más nadie puede aplicar.
La medida ha generado inquietud hasta en los círculos políticos más cercanos a Donald Trump. El legislador republicano Carlos Curbelo aseguró que si bien hay que encontrar un equilibrio, no apoya la decisión de la administración Trump de cancelar el programa.
Necesitamos encontrar formas de ayudar más a los gobiernos centroamericanos, pero también necesitamos ser sensibles con estos menores que vienen a nuestro país. Debemos asegurarnos de que sus casos tengan un debido proceso, pero tampoco queremos estimular a que estos niños hagan ese viaje tan peligroso. Tenemos que encontrar un balance, pero no apoyo la cancelación de ese programa.
En el mismo sentido se pronunció el activista Francisco Portillo de la organización hondureña Francisco Morazán, quien además anunció que emprenderán nuevas acciones para presionar soluciones de fondo a la problemática.
Hay madres con sus hijos, ¿no?, que han corrido ese riesgo, ¿no?, por toda esa frontera de llegar a este país. Es un sacrificio bien grande y que en estas situaciones se ha estancado esos sueños para ella. Y aparte de eso, nuestros países no están preparados para recibir toda esa gente también.
Al respecto, la abogada de inmigración Grisel Ibarra dijo que quienes hayan aplicado para el programa antes de la fecha de cancelación aún deben esperar por la aprobación del estatus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Con arrestos terminó la masiva convocatoria que protagonizaron en Washington cientos de estudiantes y soñadores, quienes llegaron hasta la capital para exigir a los congresistas una ley que ponga punto final a su incertidumbre.
Desde las 9 de la mañana de este jueves y a pesar de las temperaturas de 9 grados centígrados, estudiantes de diversas regiones de Estados Unidos se congregan frente al Capitolio para exigir protecciones permanentes para los soñadores y otras reformas inmigratorias.
Los manifestantes quieren que la llamada Acta de Ensueño sea aprobada por el Congreso antes de fin de año.
El programa DACA cubría alrededor de 800,000 jóvenes indocumentados. Sabemos que hay muchos más que son niños que no aplicaron, hay muchos más que son elegibles, muchos tuvieron miedo de aplicar. El DREAM Act es un proyecto de ley que cubriría a jóvenes indocumentados, a todos los que vinieron como menores de edad a este país.
Estudiantes de 9 instituciones educativas en Washington suspendieron clases con apoyo de algunos maestros como Dolores Gandarias para unirse a la manifestación.
Estamos acá porque tenemos un grupo muy grande de estudiantes que están interesados en conocer qué es el DREAM Act, es ser participantes de lo que está ocurriendo y aprender la manera de poder unir sus voces a ser parte de la historia, ¿no?, que estamos creando entre todos.
Tras bambalinas hubo un esfuerzo multipartita, confirmó Yuridia Loera, encargada de logística de United We Dream.
Tenemos jóvenes de diferentes estatus, pero con la meta común, que es para para abogar para los derechos de inmigrantes indocumentados.
De manera pacífica se registraron múltiples muestras de solidaridad. Algunas de ellas fueron verbales.
Nosotros estamos aquí para todos los inmigrantes que no podían venir hoy, que no podían dejar el trabajo que necesitan para su familia.
Otras involucraron pancartas desplegadas en zonas prohibidas del Capitolio. Tales actos, catalogados por las autoridades como desobediencia civil, culminaron con al menos 4 arrestos. Pero la vocera de United We Dream, Bruna Buhid, aseguró que tal situación no minó el impacto que buscaba el acto y, por el contrario, fortaleció el movimiento y la determinación de los inmigrantes de ser escuchados. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Pero la realidad en el Congreso no apunta a la aprobación de una ley definitiva para los soñadores. Sin embargo, desde sus esquinas, republicanos y demócratas, la mayoría de ellos de origen hispano, presionan por una ley que los proteja de manera permanente.
14 legisladores republicanos lideran el llamado a sus colegas en el Capitolio para que con carácter urgente se busque una solución legislativa permanente a la incertidumbre que experimentan en el país más de 800 mil jóvenes amparados por DACA. La legisladora Ileana Rosletinen desmintió que haya negligencia dentro de su partido para evitar una posible deportación de los soñadores.
Para decir que nosotros los republicanos sí queremos ayudar a los soñadores y queremos que ellos puedan realizar ese sueño.
De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, más de 22 mil jóvenes con DACA no pudieron renovar los beneficios antes de que se venciera el plazo el pasado 5 de octubre. Algunos legisladores republicanos todavía tienen la esperanza de que se apruebe una iniciativa antes de fin de año.
Sería un gran regalo no solo para los Dreamers, sino también para todo el pueblo de Estados Unidos.
Diferentes propuestas republicanas de ley ya se han presentado en el Congreso con respecto a DACA. Este grupo de legisladores aseguró que utilizará una de ellas como vehículo para obtener los 218 votos en la Cámara y 60 en el Senado que se necesitan para convertir la moción en ley. Por su parte, los legisladores demócratas Adriano Espaillat y Luis Gutiérrez denunciaron que la prioridad de muchos legisladores republicanos es aprobar el presupuesto de la nación, aunque reconocen que en su bancada rival no necesita de los demócratas para completar los votos, señalan que podrían condicionar su apoyo a que se someta a votación el proyecto de la llamada Acta de Ensueño.
Si no está el Acta de Sueños en el presupuesto, solo limpio como debe de estar, no vamos a votar por el presupuesto.
Porque si no incluye nuestros ideales, nuestras prioridades, nosotros hemos dicho que no vamos a votar.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, Estados Unidos anuncia nuevas sanciones a Venezuela y cómo ese país enviará a prisión a quienes, según Maduro, fomenten el odio.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a otros 10 funcionarios del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. La lista incluye a miembros del Consejo Nacional Electoral, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y ministros del gabinete presidencial vinculados por el gobierno estadounidense a irregularidades en procesos electorales, censura contra la prensa y corrupción en la distribución de alimentos proporcionados por el Estado. La vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, explicó el alcance de las sanciones.
Estados Unidos mantendrá la imposición de sanciones contra los funcionarios del gobierno venezolano designados hasta que rompan con el régimen dictatorial de Maduro y apoyen la restauración de la democracia y el orden constitucional. Seguiremos responsabilizando a aquellos que buscan destruir la democracia venezolana y robar al pueblo venezolano el futuro próspero que se merece.
Repudio generalizado de las instituciones democráticas generó la aprobación de la llamada Ley del Odio por parte de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente. Sus críticos denuncian que esta restringe la libertad de opinión y de expresión. La ley impone hasta 20 años de cárcel para cualquier persona que, según el gobierno de Maduro, instigue al odio.
La recién sancionada Ley contra el Odio prohíbe a los partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones o movimientos sociales promover lo que funcionarios de la administración de Nicolás Maduro califican como mensajes de intolerancia o mensajes de guerra. Su incumplimiento podría acarrear penas entre 10 y 20 años de prisión, así como multas millonarias. Recurriendo a argumentos ya escuchados en escenarios nacionales e internacionales, la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, justificó la ley.
La intolerancia, los odios que ha desatado la derecha venezolana en contra del pueblo de Venezuela.
Uno de los primeros en deplorar la ley fue el presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, quien catalogó como un escándalo mundial el paso dado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.
Esa ley es la ley del odio, no es para frenar el odio. Esa ley lo que promueve en Venezuela es el odio, la división y la destrucción de la libertad del país. Esa es una ley que lo que promueve es simplemente la intolerancia en Venezuela. Es una ley absolutamente contraria a los valores de los venezolanos.
La especialista en derechos humanos Tamara Adrián alertó a la opinión pública sobre los peligros que acarrea una iniciativa como la aprobada.
Es muy peligrosa porque eso es darle, como dice el dicho, hojilla a un mono para que te pueda cortar con cualquier interpretación que se haga de ese instrumento.
En medio de esta nueva medida, que según Human Rights Watch profundiza aún más la crisis en Venezuela, la coalición opositora anunció estar lista para reanudar el proceso de conversaciones con el gobierno, eso sí, con acompañamiento internacional.
Estamos hablando de un proceso que debe cumplir con las garantías para resolver la grave crisis humanitaria que hay en Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A la luz de los derechos fundamentales de cada ser humano, la implementación de esta ley genera un nivel de ambigüedad que hace aún más peligrosa su aplicación. Así lo advirtieron analistas de Human Rights Watch y del Comité para la Protección de Periodistas, consultados por la Voz de América.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión alertaron sobre las consecuencias que acarreará la llamada Ley contra la Intolerancia y el Odio, aprobada por la oficialista Asamblea Constituyente venezolana. Tamara Tarakiuk, abogada de Venezuela de la organización Human Rights Watch, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro está cada vez más cerca a la dictadura.
Es una herramienta más que tienen el régimen de Maduro para poder censurar a los partidos políticos, así como a los venezolanos que quieran expresarse libremente en contra de lo que está pasando en su país.
La Voz de América también consultó la posición del Centro Internacional de Periodistas. Su director para América Latina, Luis Botello, advirtió que es probable que los periodistas no cumplan esta ley.
Los periodistas están entrenados para reportar e informar sobre lo que las fuentes están comentando, lo que las fuentes sienten. Y son voz de la gente que no tiene voz, por lo general, en una situación, en una democracia.
Tarakiuk añadió que uno de los peligros más grandes que acarrea esta ley es la ambigüedad del lenguaje utilizado.
Pero lo que le otorga a las autoridades es la posibilidad de cerrar partidos políticos y de sancionar, porque prohíbe, evidentemente, que se haga comentarios con un lenguaje absolutamente ambiguo. Cualquier cosa puede ser una incitación a la tolerancia o al odio, sobre todo evaluado por autoridades y un régimen tan autoritario como el de Maduro.
Y, según Botello, leyes de censura como esta afectan a toda la sociedad.
Son sociedades definitivamente limitadas a vivir en la pobreza debido a que no pueden exigir, no pueden solicitar cambios porque pueden ser considerados opiniones o exigencias que incitan a la violencia.
Ambos analistas aseguran que las sanciones internacionales siguen siendo la mejor forma de presionar al gobierno venezolano. Irene Serrano, Voz de América.
La pequeña comunidad de Southern Springs en Texas intenta volver a la normalidad tras la masacre en la iglesia bautista que cobró la vida de 26 de sus residentes en medio del dolor que padecen los afectados. Las muestras de solidaridad les da fortaleza.
Cuatro días después de sufrir la mayor masacre con arma de fuego en la historia reciente del estado de Texas, la pequeña comunidad de Sutherland Springs intenta recuperar la normalidad, aunque para sus habitantes las huellas que dejó la tragedia serán difíciles de borrar.
Ya no podremos ir a la iglesia sin dejar de vigilar nuestras espaldas. Significa mucho para nosotros, la gente, las familias y la comunidad.
Una tras otra, las vigilias en honor a las víctimas atraen a vecinos de toda la región, como Audrey Colham. Ella llegó a la población para expresar su solidaridad con el dolor de las familias.
Es importante para mí estar aquí, para que la gente sepa que estoy con ellos y los respaldo.
Además de la solidaridad estadounidense, los habitantes de Sutherland Springs han recibido manifestaciones de fortaleza desde el exterior.
Llevo 17 años aquí y nunca había visto estas muestras de solidaridad emocional y financiera. Estoy orgullosa de vivir aquí.
El pastor de la iglesia donde ocurrió la masacre anunció que no volverán a abrir el lugar. Probablemente lo convertirán en un monumento en honor de las víctimas. Gonzalo Abarca, Voz de América.
En instantes, pese a sus diferencias, Estados Unidos y China muestran frente unido y una delicia saludable desde el corazón de Italia.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con un giro en su discurso hacia China, el presidente Donald Trump anunció este jueves el establecimiento de acuerdos comerciales con ese país por más de 250 mil millones de dólares.
Las palabras con las que este jueves en territorio chino el presidente Donald Trump se refirió a las cuestionadas prácticas comerciales de ese país contrastan con las constantes críticas que había expresado en múltiples oportunidades en el pasado. Hoy, el tono fue otro.
¿Quién puede culpar a otro país por aprovecharse de otra nación para beneficiar a sus ciudadanos?
En ese escenario, los mandatarios anunciaron la firma de acuerdos comerciales por 250 mil millones de dólares.
Tal vez ahora más que nunca tenemos una oportunidad de reforzar la relación entre los dos países y mejorar las vidas de nuestros ciudadanos siempre que estamos unidos.
Sin embargo, la economía no fue el único tema de la agenda bilateral del mandatario con China, acompañado por el que ha sido uno de los pocos aliados de Pyongyang en el mundo. El presidente Donald Trump se refirió a la amenaza nuclear de Corea del Norte.
Acordamos no replicar los mismos fracasos del pasado, y fueron muchos. Coincidimos en la necesidad de implementar en su totalidad todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Corea del Norte.
El mandatario chino se refirió al mismo tema en los siguientes términos.
En la cuestión nuclear de la península coreana, hemos repetido el firme compromiso de conseguir una desnuclearización de la península y defender un régimen internacional de no proliferación.
De China, el presidente Trump viajará a Vietnam y Filipinas. Es probable que este viernes se reúna con el presidente ruso Vladimir Putin. Leonardo Bonet, Noticias de la Voz de América.
Expertos heladeros en Italia crean nuevas recetas para que personas con intolerancias alimentarias o alergias puedan disfrutar de sus sabores. La satisfacción es una de las mayores motivaciones de los chefs de la Universidad del Gelato en Bolonia.
Comer un gelato en Italia es algo que se hace siempre, y no es simplemente comer un helado, es algo más que un simple postre. Es un arte que se estudia en Italia, donde existe una universidad, para crear fórmulas más saludables e inclusivas.
Lograr cada tipo de gelato es el objetivo de la Universidad del Helado Carpigiani de Bologna, en Italia. Allí los estudiantes aprenden los secretos de este postre y trabajan también para crear alternativas que permitan a todos degustar un buen gelato o un sorbete. Para ello utilizan todo tipo de ingredientes, sin sacrificar el gusto del gelato tradicional.
Hemos visto un aumento en el pedido de productos orgánicos. Poco a poco siguió la solicitud de recetas para las personas con intolerancias a ciertos alimentos o alergias, pedidos con ingredientes bajos en grasa o que contienen tipos de grasa más saludables.
La búsqueda de nuevas tipologías de gelato tiene sentido, considerando que más de 220 millones de personas en el mundo tienen alergias alimentarias, y estas personas podrían devenir una nueva consistente parte de los consumidores.
Para preparar un helado tradicional necesito proteínas de la leche de vaca y azúcar. Si necesito hacer un helado que sea sin lactosa y sin leche de vaca, la pregunta es, ¿cómo puedo añadir aquel ingrediente sólido que sustituiría las proteínas de la leche, siempre absorbiendo el agua?
Buscar nuevos ingredientes es un desafío continuo y necesita creatividad, algo que no falta en Italia. Un gelato más natural y menos graso puede tener también un impacto positivo en la salud. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Al volver, la bacteria mortal que amenaza a las mujeres embarazadas y una nueva ventana a los orígenes del universo.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 1,000 exempleados del Congreso enviaron una carta abierta a la Cámara de Representantes y al Senado exigiendo capacitación contra el acoso sexual y una revisión de los procedimientos de presentación de denuncias. La iniciativa responde a un creciente número de acusaciones sobre el polémico tema en el Capitolio. Se estima que una de cada 5 mujeres embarazadas en todo el mundo lleva consigo una mortal bacteria. Las víctimas pueden ser los fetos y los recién nacidos, especialmente cuando los tratamientos tradicionales, como los antibióticos, no están disponibles.
La bacteria Streptococcus del grupo B puede transmitirse a un bebé por nacer en el útero o a recién nacidos durante el trabajo de parto. Si no se trata, puede causar otras infecciones graves como meningitis y septicemia. Una nueva investigación liderada por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres muestra que de alrededor de 410,000 casos cada año, hay al menos 147,000 muertes prenatales y muerte infantil a nivel mundial.
Es una estimación muy conservadora porque, de hecho, en la mayor parte de Asia hay datos muy limitados sobre el estreptococo del grupo B o, de hecho, sobre cualquier causa infecciosa de muerte fetal.
La prevalencia de la infección por estreptococo del grupo B varía en todo el mundo y varía del 11% en Asia Oriental al 35% en el Caribe. Los Estados Unidos también tienen un número relativamente grande de infecciones, pero el número de muertes infantiles por la infección varía de acuerdo con el tratamiento disponible.
Si miramos el continente que tiene el mayor número de casos y particularmente el mayor número de muertes, ese es África.
Los investigadores dicen que los sistemas de salud deberían continuar tratando el estreptococo del grupo B usando antibióticos cuando sea posible. Henry Llanos, Voz de América.
Científicos de la NASA inventaron un artefacto que elimina los factores que impiden observar con precisión uno de los mayores misterios del universo: cómo se forman las estrellas.
El Observatorio Estratosférico para la Astronomía Infrarroja, o SOFIA abreviado, es un jumbo jet Boeing 747 convertido para llevar un telescopio infrarrojo de precisión de 2.5 metros de ancho, el mayor telescopio aerotransportado del mundo. Vuela de noche, a 12.000 metros sobre el Océano Pacífico, lejos de la luz y las nubes costeras. Los científicos apuntan el telescopio a mundos distantes, como el centro de nuestra galaxia, donde estrellas jóvenes rodean un enorme agujero negro. Lo cierto es que esta visión está nublada con una gran cantidad de polvo cósmico, pero los telescopios infrarrojos sensibles al calor pueden ver a través de la barrera y traernos estas impresionantes imágenes.
Le tomó 12.500 millones de años a esa luz viajar desde donde comenzó hasta donde la medimos, y fue algo surrealista pensar que estamos volando en un avión con un telescopio de 2.5 metros en la parte posterior, mirando la luz que ha estado viajando durante 12.500 millones de años.
Además de los espejos y cámaras muy pulidos, el telescopio tenía que estar equipado con dos sistemas esenciales, uno para la estabilización y otro para la refrigeración. SOFIA es un proyecto conjunto entre la NASA y el Centro Aeroespacial Alemán, que construyó el telescopio, mientras que las empresas estadounidenses convirtieron el avión y lo equiparon con sistemas de soporte. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con el traje de superhéroe más veloz del mundo, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El inventor inglés Richard Browning ingresó al libro de récords Guinness por haber volado a una velocidad de 51.5 kilómetros por hora sobre un lago en el Reino Unido con un traje de propulsión a chorro. Les informó Angélica Herrera.